más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga ha revocado las licencias a las operadoras de patinetes eléctricos de alquiler y también de bicicletas. El motivo es que 6 de las 7 empresas que prestan servicio en la capital han incumplido las condiciones de sus permisos. Desaparece, por tanto, estas alternativas a una movilidad sostenible en la ciudad. Pero desde el consistorio anuncian la implantación de un servicio de préstamo de bicicletas eléctricas. Quieren llegar a 1.000 con un centenar de cargadores distribuidos en los 11 distritos. Por lo tanto, la gran apuesta por la movilidad personal sostenible sigue siendo, al parecer, la bicicleta. Pero Málaga no tiene una red de carriles bicis adecuados. La asociación Ruedas Redondas ha publicado en su web una herramienta llamada Kilómetros, donde se puede consultar a tiempo real el progreso de los carriles bici anunciados por el Ayuntamiento de Málaga. Pues según los datos de la asociación, Málaga cuenta con una red de aproximadamente 45 kilómetros y el compromiso del Ayuntamiento en las elecciones de 2023 es que esta red alcanzara los 90 kilómetros, el doble, otros 45 kilómetros. Pero la situación, casi 2 años y medio después, es esta.
Pues a día de hoy no se ha iniciado ninguno de estos 45 kilómetros de carril bici. 2 años que va a ser después de el inicio de la legislatura.
Eso es lo que nos ha contado María José Márquez, que es la presidenta de Ruedas Redondas. Asegura que todas las actuaciones que se han realizado en los carriles bici desde 2023 pertenecen a proyectos de la anterior legislatura. Además, apunta que muchos puntos de la red cuentan que tienen deficiencias.
El que se construye desde el Rectorado hasta el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, el paso por delante de la parada de autobús ha sido un error realmente y han tenido que poner ahí unos badenes para que los ciclistas rebajen la velocidad, porque cada vez que has conducido la bici yo he visto a la gente caerse, que se le caigan cosas que llevan en el portabulto.
Y la concejala de movilidad, Trinidad Hernández, ha respondido a esta crítica aquí en estos micrófonos de COPE Málaga. Dice que esos badenes se han puesto para evitar el exceso de velocidad.
Pues hay que poner badenes, pondremos ese y muchos más. Y si se les mueven las cosas del portabicicleta, pues yo lo siento mucho, las tendrán que amarrar mejor, pero es que hay que pensar en la seguridad de todo.
Otro carril bici problemático es el de la Alameda Principal, donde los peatones y los usuarios de bicicletas y patinetes comparten el espacio generando situaciones de peligro. En septiembre de 2024, desde el Ayuntamiento, dijeron que eran conscientes del problema y que ya trabajaban para buscar una solución.
La ubicación, hay que tener en cuenta otras normas urbanísticas, no solamente las de movilidad, y es difícil, pero estamos estudiando en este momento conjuntamente con la gerencia a ver cuáles de las medidas de mejora son factibles desde el punto de vista arquitectónico, cultural, etcétera, implementar. Pero en ello estamos, en poder implementar medidas que lo hagan más visible.
En eso trabaja el Ayuntamiento en septiembre de 2024, hace 4 meses. Hoy la concejala ha contado esto.
La Alameda Principal, nosotros estamos estudiando cómo mejorar ese carril bici, se lo aseguro. Que mi intención, llevamos tiempo estudiando cómo poder acometer una mejora del carril bici de la Alameda Principal, porque yo considero que se pueden hacer cosas para mejorarlo.
Es decir, que 4 meses después, el carril bici de la Alameda Principal sigue sin tener una solución porque se sigue estudiando. Sobre el resto de la red de estos carriles, la concejala ha destacado los avances que se van a producir a corto plazo.
Ahora mismo vamos a iniciar en esta semana la construcción de 4 nuevos carriles bici con 10 kilómetros de longitud y vamos a redactar proyectos de otros 9 proyectos por otros 14 carriles bici. Yo creo, no sé si vamos a llegar a los 90, a lo mejor nos pasamos, estamos al filo. Lo que le puedo decir es que gana tenemos.
La promesa electoral en 2023 fue una red de carriles bici de 90 kilómetros. A enero de 2025, la realidad es que esa red solo abarca 50 kilómetros. Esta ha sido una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te cuento algunas cosas que vamos a tener. Vamos a hablar con la cantante malagueña Rocío López, la Boterita. Es la protagonista del nuevo anuncio de promoción de turismo Costa del Sol. Iremos a Algarrobo para saber cómo preparan su fiesta en honor a San Sebastián. Y haremos parada en Antequera en una exposición que se ha inaugurado en el Espacio Sacristía. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en la primera mitad del día, más probable en el litoral. El viento va a soplar flojo, variable, con predominio de la componente este, y las temperaturas, pues sin cambios para mañana en las comarcas de Ronda y Antequera, y en el resto de la provincia mínimas subiendo y máximas bajando. La máxima precisamente mañana la va a dar Vélez Málaga, 17 grados. En Málaga capital y Marbella llegaremos a 16, a 13 en Antequera y a 11 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Ahora mismo tenemos las retenciones habituales en la A7 en la zona de San Pedro, en ambos sentidos, sentido Málaga 1 kilómetro y sentido Cádiz 2.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues fluido y sin problemas. La única zona donde hay un poquito más de tráfico es el eje de Valle Inclán, en la incorporación desde la Ronda Oeste a la altura de Camino de Suárez. Ahí llega un poquito, Camino de Suárez, donde llega un poquito más de tráfico, pero sin ningún tipo de problema ni incidencia. Vamos a seguir recomendando el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
Nada, a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Atención, amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 euros el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 de la tarde, como cada día, a esta hora siempre hacemos un recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir hasta Antequera, donde se ha inaugurado una exposición que se llama Madre Piedra. Pero antes, vamos a viajar, si te parece, a Algarrobo, para saber cómo se prepara la fiesta en honor a su patrón. Esto es Málaga en 103. A partir de este sábado, día 18, y hasta el lunes 20 de enero, se va a celebrar esta fiesta de singularidad turística provincial en Algarrobo, que rinde homenaje, como decíamos, al patrón de esta localidad, a San Sebastián. Y evidentemente en esos días pues hay muchas actividades de las que se pueden disfrutar. Y para saber cuáles son y qué nos vamos a encontrar durante este fin de semana y hasta el próximo lunes, hablamos con la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Vaya, una cantidad enorme de días de fiesta. Yo pensaba que iba a ser en un día, nos lo ventilamos todo, pero no, vosotros a lo grande, ¿no?
Sí, nuestro patrón se merece una buena celebración porque hay que pedirle mucha agua, sardinas y boquerones y necesitamos que el fin de semana pues esté cargado de actividades para también todo el que quiera visitarnos tenga un hueco en la agenda para hacerlo.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de una fiesta que se va a celebrar este fin de semana, pero tengo entendido que el viernes pasado, el día 10, ya teníais alguna que otra actividad, ¿no?
Sí, el día 10 era la bajada del patrón. Él está durante todo el año en la ermita que lleva su nombre, la ermita de San Sebastián, que está en lo alto del pueblo. Entonces se hizo la bajada hasta la iglesia Santa Ana, donde durante todos estos días está, hasta que el día 20 pues vuelve en procesión por la tarde a su ermita.
Bueno, pues no estaba mal. Así que el viernes empezó la cosa, ha habido un momento valle esta semana para esperar a que llegue este día 18 y a partir de ese día, ¿qué vamos a disfrutar?
Bueno, pues el sábado 18 por la noche vamos a tener pues actuaciones musicales enfocadas un poco más a los jóvenes, aunque también los no jóvenes estamos, no tan jóvenes, estamos también invitados, donde vamos a tener a Quique y Manu en una actuación y después tendremos a un DJ local, que es el DJ Luigi, que bueno, pues estará pinchando música hasta las 4 de la mañana para que bueno, pues nuestros jóvenes también tengan un rato de entretenimiento. Y así hasta bueno, pues el domingo, por la mañana empezaremos a las 12 de la mañana con un pasacalle a cargo de la banda de Verdiales de Manolo Reina. Creo que los Verdiales deben acompañar en la Exarquía a este tipo de fiestas, ¿no?, tradicionales, donde se conserva un poco pues todo lo que son nuestras tradiciones, como es la fiesta en honor a nuestro patrón. Y después tendremos un día donde, bueno, pues convivir con vecinos, con amigos, con todo el que quiera venir a visitarnos, donde degustaremos la gastronomía típica de Algarrobo. Podremos tener de manera gratuita migas y vino a cargo de Cortijo Paco. Y después una barra donde todo lo que se consuma pues va a colaborar con la parroquia Santa Ana, donde degustaremos callos de algarrobo, carnes en salsa, tortillas, etcétera. Y bueno, pues pasaremos el día disfrutando entre vecinos y amigos con baile, música, etcétera, hasta bien entrada la noche.
Uh-huh. Y el lunes que tenéis
para
fiesta
prepararnos el día 20.
Eso, tenéis fiesta local, tenemos, supongo,
fiesta local,
¿no? Claro,
sí.
Claro.
Tenemos fiesta local.
Sí.
Y bueno, pues ese día, que es el día 20 y el día de su patrón, que como decíamos, por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, será la misa y la procesión que lo lleve de nuevo a su ermita. Y que es muy particular porque, bueno, pues durante todo el recorrido lleva ruedas de fuego artificiales y ya te digo que se le pide durante todo el recorrido agua, boquerones y sardinas. Pues bueno, pues la vinculación que tiene Algarrobo, pues tanto con el campo como con la mar. Y por la mañana tendremos los premios de San Sebastián, los premios pues que da el pueblo de Algarrobo a personas o a entidades que así considera el jurado en cada ocasión que es merecedor de llevar estos galardones, ¿no?
Uh-huh. Oye, Natacha, decías al principio que es un momento para pedir agua, sardinas y boquerones. ¿Por qué precisamente eso? Quiero decir, lo del agua lo entiendo, lo de las sardinas y los boquerones.
Bueno, nosotros en nuestra costa vive del mar, tenemos muchos pescadores, el puerto de la Caleta lo tenemos aquí al lado y muchos de los que tienen barcos en el puerto de la Caleta son de nuestro municipio y por eso se le pide sardinas y boquerones para que, aparte de con el agua, tener buena cosecha en el campo, que también los hombres de la mar, pues cuando salgan a pescar también tengan buena pesca y puedan también faenar, uh-huh. Faenar bien. Por eso se les pide tanto el agua para los campos como sardinas y boquerones.
Y normalmente lo concede, quiero decir, vamos a tener mayor producción en los caladeros de la zona de sardinas y de boquerones, ¿o qué?
Pues esperemos. A ver, ha habido años que el agua regular.
Claro, sí, hay muchas veces que por mucho que pidamos, la sequía ha sido mucho más pertinaz que el santo de turno, así que desgraciadamente así, pero bueno.
Hay años que no, uh-huh. Pero bueno, la verdad es que bueno, forma parte de nuestra tradición y es verdad que se le tiene mucha devoción a San Sebastián en nuestro pueblo. Y bueno, y cada año pues digo con mucha devoción, hay un grupo que trabaja durante todo el año, el grupo parroquial San Sebastián Mártir, que trabaja durante todo el año para ensalzar la figura de nuestro patrón y bueno, y ellos junto con el ayuntamiento y la parroquia pues son los que pues llevan a cabo al final todo lo que lleva detrás, ¿no? Era la festividad de nuestro patrón.
Pues ya sabéis, este fin de semana San Sebastián se celebra en Algarrobo hasta el lunes inclusive, por aquello de que el día 20 de enero es el día del patrón y todavía ese día tendremos fiesta local, así que si tienes un rato libre el lunes también te puedes pasar por Algarrobo. Pero el fin de semana es una forma sin duda alguna magnífica de pasar el sábado y el domingo. Natacha, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Nada, un placer y invitados estáis todos a venir a las fiestas de nuestro patrón, así como en cualquier momento del año estaremos encantados de recibiros.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un saludo.
Y de Algarrobo me quiero ir ahora hasta Antequera, porque allí se acaba de inaugurar hace poquitos días una exposición que vamos a poder ver hasta el día 16 de febrero en un espacio muy singular, el espacio sacristía de la Iglesia de San Juan de Dios, como digo, en Antequera. Una exposición que lleva por título Madre Piedra y que es una exposición cuyo responsable es Ignacio Arcos, y ya lo tenemos por aquí. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me ha resultado curioso ver imágenes de la exposición, porque tú, ¿qué haces? ¿Que vas por ahí recogiendo cantos rodados y los vas pintando de azul a tu interés y conveniencia o qué?
Pues lo has explicado perfectamente.
Vale, pero mal, sí, digo, sí. Lo mismo me equivoco, pero no, he acertado, estupendo.
Pues sí, más o menos.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿De dónde te viene esa afición?
Pues mira, la afición comenzó hará aproximadamente 3-4 años. Pues todas las piedras o el 90% de las piedras que he pintado las he pintado en la playa.
Ajá.
Yo en la playa pues cada uno se entretiene de una forma, unos leen, otros escuchan música, pasean. Pues yo en mis paseos voy buscando piedras que sean más o menos uniformes, que sean lo más lisas posible, lo más blancas posible. Y un día por casualidad llevaba un rotulador en la mochila de algún curso, de alguna formación que tuve, y me entretuve en pintar una piedra y alguien me dijo, pues, sigue pintando que lo estás haciendo muy bien, sigue pintando piedras. Al principio todas las piedras que pintaba las tiraba en la playa, las firmaba y las tiraba en la playa, alguien se las encontraría o no, hasta que llegó un momento en que alguien me dijo, no las tires, repártelas a quien tú quieras, porque son bastante originales, y, no sé, y así lo hice, ¿verdad? Así lo estoy haciendo.
Uh-huh. Y con eso salió el material para esta exposición. ¿Por qué pintas habitualmente de azul?
Ah, pues empecé pintando en varios colores, empecé ¿sí? algunas en rojo, en negro, en verde, pero cuando empecé a pintar en azul vi que era el color que más me gustaba. Estaba en el mar, el color del agua, el color del cielo, no sé, me resultaron más vistosas en color azul, no sé por qué.
Uh-huh. Y ahora, iba a decir, ¿cuántas obras, cuántos cantos rodados tienes en esta exposición?
Bueno, pues se han expuesto, hay 100 obras expuestas.
¿100 obras? ¡Qué barbaridad!
Sí, ten en cuenta que son de pequeño formato, porque hay algunas que pueden ser como una moneda de un euro, algunas más grandes, que sean como una mano, como sean, sí, sí. Uh-huh. Lo que he ido encontrando, hay algunas que también son conchas, son almejitas, que son, pero casi todas son muy pequeñas, por eso son 100 obras, pero en una sala, como es la sacristía de la Iglesia de San Juan de Dios, pues como que aquello se me queda un poco grande para lo que son mis pequeñas piedras, ¿verdad?
Uh-huh. Oye, ¿y las imágenes que podemos encontrar en esas piedras, qué imágenes son? ¿Abstractas?
Bueno, pues,
¿pintura realista? ¿Cómo es?
No. Yo casi todo, te digo otra vez, el 90% de lo que pinto es religioso. Uh-huh. Yo tengo una gran devoción por la Virgen del Rocío, yo soy rociero. Y casi todo lo que pinto es la Virgen del Rocío. Me gusta pintarla de reina, me gusta pintarla de pastora. Y ya como he pintado tantísimas de reina y pastora, pues me he atrevido a innovar un poco. Y me he inventado algunas cosas. He pintado a la Virgen en un SEA 600, en una Vespa, en un globo. He hecho algunas cosas así un poco más, que se salen un poco de lo más normal, ¿verdad?
Uh-huh. Pero vamos, que la Virgen del Rocío es tu leitmotiv y tu protagonista en todas las obras que pintas.
Sí, pinto también, soy de la esclavitud de los remedios, de la patrona de Antequera.
Sí.
Y también me gusta mucho pintar motivos con la Virgen de los Remedios. Sí, la aparición de la Virgen al apóstol Santiago, uh-huh. Sí, de la procesión de la Virgen, me gusta hacer diferentes motivos.
Bueno, pues
ya
si
como me surgió el tema de la exposición, pues me aventuré a pintar algunas cosillas así un poco más atrevidas, como,
claro.
No sé, algo de la Pantera Rosa, algo de Betty Boop,
uh-huh.
Algunas cosas así, el escudo de Antequera, algún cartel de feria, algunas cosillas así un poco un poco diferente, digamos.
Sí, a ti lienzo no te va a faltar en la vida, vamos, y además te sale gratis, ¿no? No tienes que comprar mucho.
Económico, sí. Bueno, algunas veces ya hasta me cuesta trabajo porque tengo la playa limpia de piedra, ¿vale?
¿Y a qué playa a qué playa vas habitualmente a recoger eso?
Normalmente voy por la zona de Los Álamos, en Torremolinos, sí.
Vale. Bueno, pues yo para saberlo, por saber, en fin, si hay alguna piedra que alguna playa, falta de piedra, diré, por aquí ha pasado Nacho,
sí,
las ha llevado, ¿no?
La podrá identificar, sí, sí.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que es original. Esta exposición merece la pena verla y la puedes encontrar hasta el 16 de febrero, como digo, en el espacio sacristía de la Iglesia San Juan de Dios de Antequera. Ahí estarán esas obras, esos cantos rodados pintados de azul que nos ofrece, en este caso, Nacho Arcas.
Sí, ya, perdona que te corte. Ya el simple hecho de visitar la iglesia de San Juan de Dios ya merece la pena, porque
correcto,
es una iglesia barroca con unas yeserías espectaculares. Y la sala que me han cedido para exponer las piedras, pues, es la sacristía, que es otra verdadera joya, porque tiene un apostolado pintado al fresco en la pared, rodeado de una yesería en blanca y azul, que contrastan con las piedras fenomenalmente, ¿eh? Y el simple hecho de visitar la iglesia ya merece la pena.
Pues ya sabéis, tenéis doble motivo para ir a este espacio. Primero, visitar la iglesia, y en el espacio sacristía, esta exposición de Nacho Arcas, que se llama Madre Piedra, hasta el día 16 de febrero. Nacho, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu originalidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que los jueves a esta hora hablamos de tendencias, porque hay muchas cosas que marcan tendencia y estilos de vida. De eso te quiero hablar ahora, porque hay una tendencia habitual cuando llega una feria de turismo. Escucha.
Dice probable que yo me pierda una y mil veces, tú ya verás. Iré por otra senda, voy a perder la oportunidad.
La tendencia es que Turismo Costa del Sol pues presente una promoción para la Feria de Turismo de Madrid, que se celebra la semana que viene, que por cierto allí estaremos esta casa para contarte todo eso, y la presente con música y con algún vídeo que nos hace ver el turismo desde otro punto de vista. El año pasado, si recuerdas, era Grita mi nombre. Desmelenao fue el protagonista de ese vídeo, en el que se centraba de alguna manera la imagen en los turistas que llegan a nuestra provincia. Este año han girado la cámara y se están fijando en esa promoción en los profesionales del sector. Y para este vídeo, que se llama, por cierto, Dame tu mano, han elegido este tema, que es de Rocío López La Boterita. Rocío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, enhorabuena por la elección, porque la verdad es que ayer que estuve allí, sé que estuviste al lado del presidente charlando un rato con nosotros y presentando ese vídeo, pero ha quedado realmente, realmente bonito. ¿Cómo surgió esa colaboración?
Ha quedado muy bonito y muy emotivo. Ajá. La verdad es que estoy muy contenta de participar y que hayan escogido en mi canción, ¿no? Dame tu mano. Pues surgió porque, bueno, tengo pedazo de productor, Alejandro Leva, que ha movido cielo y tierra, junto con Arita Estudio, que también está ahí apoyando el proyecto Boterita. Así que nada, ellos y junto con Alejandro, pues han estado empujando y le han encantado. Así que ahí tenemos la suerte, ¿no? Tengo la suerte de poder estar cantando este año a mi tierra, ¿no?
Dame tu mano es un tema que va a formar parte de un próximo disco tuyo.
Exacto. Bueno, no da el nombre al disco, el disco se llama Loca.
Sí.
Pero sí es una de las canciones, de hecho será el single de la primera canción que sacaremos, ¿no? De mi disco, ¿no? De disco Boterita, Loca.
Loca, que será el disco que, por cierto, sé que estás metida en plena faena. De hecho, me has hecho un enorme favor porque hoy tenías mucho lío de trabajo, sesión de fotos para ese disco, etcétera, y me has hecho este huequito que yo te agradezco infinitamente para charlar un poquito de ese nuevo trabajo. ¿Para cuándo estará ese Loca?
Pues ya lo sacamos la semana que viene, aprovechamos que ya está todo calentito, que estamos en Madrid promocionando La Costa del Sol y con la canción Dame tu mano, y aprovechamos y sacaremos Dame tu mano y alguna canción más. Ajá. Así que poquito a poco iré escuchando y disfrutando este trabajo tan con tanto cariño lo hemos hecho, ¿no? Con tanto amor.
Uh-huh. El miércoles 22 en Madrid, por la noche, será la presentación oficial en la capital de España de esta promoción turística de este año. Me imagino que vas a estar en ella, y lo mismo que el año pasado con Desmelenao, algunos temas nos podrás adelantar en una especie de mini concierto, ¿no?
Este año la parte musical creo que no va a estar tan presente. Uh-huh. Pero sí estaré por allí, y si surge, claro que sí cantaré un poquito del tema de Dame tu mano, aunque no como concierto como tal, pero sí, por supuesto que voy a estar representando, que estaré allí disfrutando del evento, y si surge, pues claro que sí, que cantaré.
Fenomenal. La presentación entonces oficial de Loca será en Madrid, va a ser aquí en Málaga. ¿Dónde lo vas a hacer?
Lo vamos a hacer en Málaga, pero todavía no podemos dar muchos detalles porque es una sorpresa que estamos aquí preparando con un pedazo de artista, Ernesto Artillo y Narita Studio. Así que estamos aquí ahora mismo. Bueno, si me viera ahí, estoy ahora mismo con unas extensiones por debajo de la espalda, y aquí en mi casa del campo grabando unas cosas preciosa que ya os mostraremos. Bueno. Así que iremos informando por las redes sociales.
Vale, pues estaremos pendientes, porque en el momento que ya sea oficial la presentación del disco, a mí me encantaría volver otra vez a tenerte por aquí en el programa para contar ya algunos detalles más de las canciones y poder escuchar algo más, además de este Dame tu mano. ¿De acuerdo?
De acuerdo, cuando queráis.
Fenomenal. Pues oye, Rocío, muchísimas gracias por sacar este huequecito para estar un ratito con nosotros. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, allí en Madrid, en esa presentación oficial de este vídeo, de Dame tu mano, con tu voz y con tu música, en lo que será la promoción de Turismo Costa del Sol de este año. Gracias por atendernos y estaremos en contacto. Gracias.
Muchas gracias, Dame tu mano. Gracias, disfrutadla.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Hasta luego, muchas gracias.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Y hasta el final te querré.
Ay, qué preciosísimo tema y qué preciosísima voz, ¿verdad? La de Nino Bravo. Y tú dirás, ¿a qué viene esto de escuchar a Nino Bravo? Bueno, pues resulta que este tema lo compuso Augusto Algueró. Y no sé si recordarás que Augusto Algueró vivía aquí en Málaga cuando murió. Vivía en Torremolinos. Ahí, en su casa de Torremolinos, fue donde falleció tal día como hoy del año 2011. Así que, en homenaje a Augusto Algueró, hoy hemos querido recordar este tema, el Te quiero de Nino Bravo, compuesto por este compositor español. Con él nos quedamos hasta que lleguen las noticias de las 5, pero recuerda que luego volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
Te quiero. quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde de COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Continuaremos juntos hasta las 6. Hasta esa hora te vamos a contar muchas cosas. Los jueves ya sabes que tenemos mucha actividad que hacer el fin de semana o que recomendarte hacer el fin de semana. Pero también en nuestra ruta de hoy vamos a descubrir lugares donde habita la grulla, donde podemos ver este ave. Tendremos también por aquí a Miguel Laporte para que nos presente su nueva canción. Y como es habitual los jueves, estará Juan Luis Pinto para darnos su visión de la actualidad de la semana. Pero antes, como siempre, te vamos a recomendar cositas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Como siempre decimos, esto es lo que debes apuntar en tu agenda. Ya sabes que le estamos prestando atención al Festival de Teatro, la edición número 42 del Festival de Teatro que estamos celebrando aquí en nuestra ciudad, en Málaga, no solamente en espacios oficiales como el Echegaray y el Cervantes, sino también en otros espacios escénicos que también se han sumado, sobre todo los distritos, que ya sabe que los fines de semana fundamentalmente tenemos teatro en los distritos y ahí vamos a tener la oportunidad de ver obras de las que se denominan urbanas, ¿verdad? Primero, que son gratis para todos los públicos, y segundo, que se hacen en espacios abiertos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas sin ningún tipo de problema. Pero ahora nos vamos a ir hasta el Cervantes. Apunta en tu agenda. El domingo a las 7 de la tarde vamos a poder ver una obra de lo que se denomina teatro en femenino. De hecho, la obra tiene nombre femenino, Todas las hijas. Así se llama esa obra que vamos a poder disfrutar el domingo que viene. Y entre sus actrices, entre sus intérpretes, se encuentra Maribel Salas. Maribel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
Igualmente. Veo que te pillo en camino hacia algún sitio. No sé si hacia Málaga. Mira, o hacia dónde vas.
Ojalá, todavía no. Acabo de terminar la grabación. Estoy aquí en San Sebastián y voy de vuelta a casa después de la jornada laboral y me pilláis justo en el traslado. Pero bueno, estoy operativa.
Uh-huh. Bueno, decíamos teatro en femenino. De hecho, el nombre, el título de la obra ya lo dice, Todas las hijas. Pero es que además en esa obra, Todas las hijas, es la historia de cinco actrices. ¿Por qué historia de cinco actrices que hacéis cinco actrices?
Efectivamente. Pues esto parte de la idea de una de nuestras compañeras, de Gemma Martínez, que tenía como la necesidad de hablar un poco de esta generación bisagra, que somos las mujeres de nuestra edad, que pues que somos como esa generación heredada de nuestra Bernarda Alba, de nuestras madres, nuestras abuelas, y que estamos ahí en la mitad de este cambio generacional. Entonces teníamos una necesidad de contar nuestras, pues esas mochilas que llevamos, esas represiones, toda esa carga vital que llevamos. Y entonces nos reunimos con el director, con Andrés Lima, que él siempre trabaja partiendo de una realidad, de una verdad, de cinco actrices, y hicimos un trabajo de mesa, sacamos ahí toda nuestra artillería, pues nuestros temores, nuestros miedos, todas nuestras dudas, y eso se transformó en un guión que dio paso a Todas las hijas. Está basado en eso, en Bernarda Alba, pero no, la excusa es Bernarda Alba. En ningún momento se habla de ellas, pero sí partimos de esa base.
Sí, pero al final me estás contando que prácticamente el guión salió de una reunión de las que se llaman brainstorm, una tormenta de ideas en las que os sentáis y surge todo lo que vamos a poder ver en el escenario.
Sí, nosotros nos reunimos durante un mes y medio, y ahí salió nuestra historia. Y luego había un guionista que trabajaba con nosotros, David Caíña, que trabajaba también a pie de obra, y él iba a elaborar este guión, pues, partiendo de las historias, por supuesto. Al final es nuestra vida puesta en escena.
Por lo tanto, las historias que se van a contar en el escenario son historias absolutamente cercanas y contemporáneas, entiendo, cosas que le puede pasar a cualquier mujer, en este caso hoy en día, ¿no?
Absolutamente, estamos hablando de historias que hemos vivido, pues, por ejemplo, yo tengo 59 años, nosotros somos actrices de esa generación, de 50 y 60, y lo que contamos son historias de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros temores, y lo que está en el escenario es eso. Son historias reales y es lo que vais a ver, trocitos de nuestra vida.
Habrá muchas mujeres de las que vayan a ver esta obra que se van a sentir entonces identificadas con lo que van a ver en el escenario, ¿no?
Sí, siempre nos pasa, porque al final es como bastante universal. Lo que nos pasa a nosotras es lo que le ha pasado a un montón de mujeres de nuestra edad, y en uno o en otro de los testimonios te sientes identificado. Siempre nos ha pasado. Siempre hay mujeres que vienen después de la función, incluso cuando hemos hecho un poco de teatro forum, que hemos hablado así con el público, y lo que nos transmiten es eso. Es que o una u otra historia siempre les cala, porque o lo han vivido ellas, o lo han vivido en su entorno, o tienen a alguien muy cerca que lo ha vivido.
Bueno, y tú decías que la obra de alguna manera tiene como base la obra Bernarda Alba, de Federico García Lorca. ¿En algún momento vamos a ver personajes de Bernarda Alba en el escenario o no necesariamente?
Sí, porque nosotros lo que hacemos es, esto parte de un ensayo de estas 5 actrices que están ensayando precisamente esa función. Y al ensayar esa función es cuando... esos pasajes de Bernarda Alba les recuerdan sus propios pasajes, de sus propias vidas. Entonces, la función siempre va a estar presente porque con ella entroncamos con nuestras propias vidas. O sea que no es que vayamos a ver Bernarda Alba, pero sí el ensayo de una función de Bernarda Alba.
Fenomenal. Pues ya sabéis, este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes vamos a poder ver este teatro en femenino con el trasfondo de la casa de Bernarda Alba en Todas las hijas. Ese brainstorm en la que 5 actrices se sientan y empiezan con el director a diseñar un guión, y ese guión es el que se pone en escena. Así que realmente interesante y original. Pues Maribel Salas, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien el domingo aquí en Málaga.
Pues muchísimas gracias, muy ilusionadas con estar en Málaga y os esperamos allí a todos a las 7:30 en el Cervantes.
Fenomenal, gracias.
Venga, un saludo, gracias a vosotros.
Seguimos hablando de más actividades, de más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Es ciertamente curioso, ¿verdad? La coincidencia. La obra de la que acabamos de hablar, del domingo, día 10, Todas las hijas. 5 actrices que se suben a un escenario y que cuentan su vida como actrices, y desde ese punto de vista se hace la obra. Bueno, pues lo que vamos a ver el lunes 27 en el Cervantes también de alguna manera tiene un símil, ¿verdad? Porque tiene que ver con actores y actrices que se suben a un escenario y que buscan un actor, un autor. Precisamente esa obra se llama así, 6 personajes en busca de autor. Y uno de esos personajes que vamos a ver sobre el escenario, al que yo, me ilusiona muchísimo poder saludar, porque seguramente vosotros, seguidores de el programa que se hace desde Málaga para toda España en COPE, La Noche de Adolfo Arjona, alguna vez, en alguna ocasión, hayáis escuchado su voz en ese programa. Don Ramón Langa, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Vaya marcha que lleva el Teatro Cervantes, qué maravilla.
¿Has visto? ¿Has visto qué alegría? Bueno, tenemos ahí entre el Teatro Cervantes y el Echegaray, tenemos estas 2 semanas que llevamos y la que nos quedan todavía, que estamos encantados de la vida. Además, esto nos da una alegría a los que nos gusta el teatro y estamos todo el día diciendo hay que ir al teatro. Esto nos da muchísima alegría porque tenemos una gran cantidad de material para contar cosas brutal.
Muy bien, esa es una muy buena noticia, muy esperanzadora, por supuesto que sí.
Sí, sí. Y además este año también han tenido una idea muy original en el Teatro Cervantes, que van a dividir el festival en dos partes y luego en mayo seguiremos con obras de teatro. Así que estamos encantados.
¡Qué maravilla! ¡Que no pare la rueda! Dale,
¡que no
dale,
pare, que no pare!
¡Que no pare, dale!
Oye, Ramón, seis personajes en busca de autor. Esto es de Luigi Pirandello, es decir, que esto ya... a todo el mundo o a mucha gente le va a sonar una obra como esta y con este título y con ese argumento, ¿no? ¿Qué vuelta de tuerca se le ha dado en esta ocasión?
Bueno, hombre, sabes que la obra original de Luigi Pirandello se está cumpliendo ahora el centenario del estreno de la primera obra. Ten en cuenta que la primera función de Luigi Pirandello eran 19, 20 personajes encima del escenario, ¿no? Luego las adaptaciones pues han ido adaptando, permítaseme la repetición, a los tiempos y tal y cual. Bueno, pues se han hecho muchas adaptaciones y muchas versiones, si bien es cierto que es que de esto nunca se puede dejar de hacer versiones, porque aunque no sea una adaptación ni una versión de seis personajes en busca de autor, realmente cualquier adaptación teatral, cualquier obra teatral es una manifestación de la propia vida. ¿Y quién no en su propia vida, toda la ciudadanía del planeta Tierra, no está buscando quién es, quién tiene que ser, a qué ha venido aquí, qué se supone que debe ser, qué es lo que quiere ser, qué es lo que no consigue ser, que se cree ser alguien y luego no es ese alguien, sino que descubre con los años que es otro tipo de persona, es decir, que ha seguido un camino equivocado porque no se conoce a sí mismo? En fin, esto es un galimatías tan maravilloso que es la propia vida, ¿no? Y yo creo que Antonio Álamo le ha dado un toque a esta versión, que es una versión muy dinámica y muy divertida. Le ha dado un toque humorístico, pero entiéndase mi explique, no humorístico en el sentido cómico de la palabra, sino humorístico en cuanto al sentido del humor, ¿verdad? Eso que todos tenemos que tener para reconocer nuestros defectos, nuestros errores, ¿verdad? Y nuestras, nuestras apetencias. Hay que tener sentido del humor para tomarse la vida con deportividad. Y la función está llena de matices, ya te digo, de humor, de tragedia, de comedia, de misterio, música, canciones, una magia que ocurre con la luz. En fin, es un montaje muy atrevido, muy original y, desde luego, lo diré yo, muy atractivo.
Al final estáis haciendo lo que es la vida misma, es decir, todo el mundo representa un papel en su vida, quiera o no quiera, a lo mejor no es toda la vida, pero sí alguna vez lo hemos tenido que hacer.
Exacto, sí, exacto. Hay cosas, pero ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Pues yo qué voy a ser, yo soy fulano, vale, pero ¿y si usted y yo somos lo mismo? ¿Cómo que voy a ser yo usted igual que yo? No, piense, mírese al espejo, reconózcase, no se convenza de lo que quiere ser, piense en lo que realmente es. Ese es un ejercicio que cualquier ser humano debería hacer, ¿no? Porque muchas veces salimos a la calle pensando, nos creamos un personaje, salimos a la calle, qué sé yo, a acometer un negocio, a intentar convencer a alguien de lo que sea, y ya llevamos un personaje creado. Y a lo mejor, si nos damos cuenta, siendo nosotros mismos de verdad y siendo fieles a nosotros mismos, igual conseguimos mucho más, ¿no? Si todos hiciéramos ese ejercicio, creo que el mundo iría muchísimo mejor, ¿no?
Sin duda alguna.
No mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad?
Exacto, no engañarnos a nosotros, que ya para eso hay otros que nos intentan engañar.
Exactamente, ahí la damos.
Oye, Ramón, yo recuerdo que la obra original de Pirandello había como una especie de triángulo amoroso. ¿Eso se sigue manteniendo en esta?
Bueno, sí, porque ¿no? Es fundamental, es decir, cuando se hace una adaptación de una función, hay cuatro cosas intrínsecas de la función, que son de claves en la función, que esas no se pueden obviar, ¿verdad? Si haces, por ejemplo, una adaptación de La vida es sueño, por ejemplo, de Calderón, pues no puedes obviar que a Segismundo lo drogan, ¿entiendes? No puedes obviarlo porque entonces haces otra función, ¿verdad? Entonces, sí, el triángulo amoroso sigue existiendo, lo que pasa es que está planteado de otra manera, aunque sigue siendo el mismo, ¿no? Claro, es que me resulta muy difícil explicarlo para no desvelar la función, ¿verdad? Pero bueno, el triángulo amoroso sigue existiendo, efectivamente, y es un poquito el centro del galimatías de lo que buscan los seis personajes.
Qué bueno. Bueno, pues ahí está el director que no aguanta a los personajes que aguantan a un director que de vez en cuando se enfada más de la cuenta. En fin, una historia muy rocambolesca, muy tradicional por otra parte y que vamos a poder disfrutar el lunes 27 de enero, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, ¿no?
Ahí estaremos, sí, Dios mediante, ahí estaremos dándolo todo, ¿eh?
Perfecto, pues ojalá vaya todo bien y sigamos teniendo mucho teatro, a ver si puede ser los 365 días del año que sería.
Desde luego, yo quiero decir ya a partir de esto, que me imagino que ya nos queda muy poco tiempo, que mira, yo tengo que agradecer al público de Málaga, bueno, al público de Málaga y al público en general, pero tengo que agradecer al público porque me han llegado a mis oídos que ya está casi vendido todo el teatro.
Qué bien.
Es decir, que quedan muy poquitas entradas. Entonces tengo que agradecer al público y que el público sepa que sin el público nosotros no existiríamos. Los autores, los directores, la dramaturgia en general, no existiría si el público no está interesado en ver lo que se les ofrece, ¿no? En verse reflejados en ese arte escénico. Es decir, que el público para nosotros lo es todo. Así que desde aquí quiero dar un aplauso y un agradecimiento tremendo al público, porque sin el público no seríamos absolutamente nada.
Pues aplauso merecido al público, y me alegro que prácticamente más de una semana antes de que llegue la obra el Cervantes esté casi todo vendido. Señal de que esto funciona, va bien y a la gente le encanta. Ramón, que ha sido un placer como siempre hablar contigo,
siempre.
Me ha encantado escucharte y suerte para el lunes día 27.
Muchas gracias, igualmente, y estoy siempre a vuestra disposición, ya lo sabéis.
Muy bien, lo sabemos. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Adiós.
Un poquito de música, ¿te parece? Siempre música que no ponemos nosotros, sino que nos pone otra gente, porque ellos tienen canciones, la mayoría, canciones que son importantes en su vida. Y hoy le hemos pedido a un humorista conocido por todos que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy Manolo Royo. A ver, mi canción favorita, Black's Black, de Los Bravos, que la cantaba Mike Kennedy, a mí me encantaba. Iba a las discotecas y la bailaba como loco, ¿eh? Me desaté. Era mucho más duro que la yenca y todo aquello de por entonces, ¿no? Me desaté, me encantaba esa canción, Black is Black.
Black is Black.
¿Verdad? Ahí estaban los Bravos con ese Black is Black. Buenísimo, buenísimo el tema. Y nos ha traído muy buenos recuerdos ese tema que el humorista Manolo Royo ha elegido en el día de hoy como su canción favorita. Así que encantado de la vida.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carcena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renault Taermo y Jungle Family.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Atención amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 € el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, y siempre lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis, muy buenas tardes, como siempre, bienvenido.
Buenas tardes, amigo Pedro. Buenas tardes a todos en esta semana cargada de virus que tenemos por delante.
Se te nota, se te nota.
Resfriado, el estómago y el que no, yo qué sé. Pero bueno, saldremos, ¿no?
Sí, no, claro, si de estas cosas salimos. Hemos salido de cosas peores, no vamos a salir de un resfriado.
Pero vamos, claro. Vamos, no solo de virus está cargado la semana, ¿eh? Que vaya no. Semanita de noticias que tenemos.
Sí, ¿verdad? A ver por dónde empezamos, porque ha habido un montón de cosas.
Mira, tú sabes que yo tengo obsesión con lo del metro. Yo tengo que empezar con una del metro.
Sí.
Porque, mira, resulta que la Junta tardará 8 meses en saber qué empresa estudiará el futuro del metro, ¿no? Uh-huh. Pedro, es como un embarazo. Si todo va bien, en el mes de septiembre tendremos el parto y sabremos quién será.
Vale.
Yo solo espero que sea un parto normal, que no sea como el parto de los elefantes, que dura el embarazo entre 22 y 24 meses.
Qué vergüenza.
Ya sabemos que aquí algunas veces las cosas se nos prolongan. En fin, vamos a tener confianza y que sabemos qué va a pasar, para dónde va a tirar, si para el PPA, si para el Palo, pues al norte de la ciudad. En eso estamos.
Muy bien.
Y hablando del tema de la ciudad y que lo considera todo, hay dos nuevos radares ya funcionando, que se han empezado hace unos días, esta vez en el Camino San Rafael. Yo sé que los radares no tienen muy buena fama entre los conductores, pero hay que entender que donde los están poniendo, Pedro, son necesarios, ¿sabes? Aparte que voy a recordar que ya ha entrado en marcha la nueva normativa que en todas las vías de la ciudad que tengan un solo sentido cuadrado lado no se puede llevar de 30. ¿Eh? Ojo, no se puede llevar de 30. Esto me gusta decirlo. Uh-huh. Yo creo que hay una excepción que es para los carril bus, porque algunas veces pasan por delante de mí que se me vuela el flequillo y ya no tengo. Y un día hablaremos de eso. Bueno,
hablaremos
del tema de los carril bus y de la velocidad que adquieren los conductores, que por cierto, el volumen de tráfico de la ciudad ha caído mientras que aumenta el número de personas que utilizan el transporte público, lo cual sí. No deja de ser una muy buena noticia. Pero insisto, cae el tráfico por las personas particulares, pero hay que tener cuidado porque también se puede caer uno dentro del autobús y no se agarra bien. Uh-huh. Insisto, que ya te hablaré un día de este asunto. No va a ser, hoy no va a ser. Hay una noticia que me ha llamado mucha atención, Pedro, porque mira, hasta ahora se está poniendo de moda reconvertir los locales, una frutería, por ejemplo, que se quedaba vacía,
sí,
o una peluquería, en una vivienda.
Correcto.
Esto lo hay por toda la ciudad. Bueno, pues ahora todavía se hila más fino, Pedro, porque ahora se están convirtiendo en hoteles. O
no,
sea, tú, fíjate tú que esto ya está, esto parece increíble, pero es real como la vida misma. Son unas habitaciones que llaman cápsulas. Claro, como esto tener que poner cápsulas, también le podían poner cajas de cerillas, ¿no?
Claro.
Porque resulta que en un local de 70 metros te salen, por un, no sé cuánto, pero un buen montón de habitaciones. Eso sí, las de Málaga, porque las hay más sitios de España. En Madrid yo las conozco, o sea, las de Málaga se venden como de lujo porque se puede entrar de pie. ¿Qué es publicidad más graciosa? Tú puedes entrar de pie en la habitación. Está bien que aclaren esto, porque hay unas en Madrid que son ideales para gente que esté haciendo un cursillo de vampiros, porque son del tamaño de una caja de un frigorífico de las grandes, de 2x1, ¿no? Bueno, pues en Málaga ya se están haciendo, se están construyendo este tipo de hechos, ya hay algunas, y tienen un coste diario de alquiler de este, habitaciones, entre comillas, entre 40 y 70 euros. Pues, uh-huh. Entonces, que es barato, ¿eh? Pero bueno, en esto estamos, Pedro, en esto estamos porque no terminamos de ver cosas que pasan. Por ejemplo, hace unos días, una bola de fuego ha atravesado el cielo de Málaga, Pedro, que ni la Guerra de la Galaxia, a 58 kilómetros por hora.
Que como, ¡qué barbaridad!
Sí, Pedro.
Como lo pille el radar, como lo pille el radar, le pone 7 multas.
O sea, que dice mi vecina Amelia. ¿Yo te hablo de mi vecina Amelia?
No, me ha hablado de tu amigo, de tu vecino el Benur, pero de Amelia todavía no.
No, Amelia es portuguesa. Tiene 70 años por ahí, aunque tiene mirada de octavo de GB. Es una mujer que todo le sorprenda, ¿no? Y me dice, Joao. Ah, porque a mí me dice ya Joao, claro.
¿Y eso
por qué? Y dice Joao. Porque ya está en Portugal, Juan, es Joao. Y además, como mi amigo es Pinto, se ha metido en la lista.
Vale.
Claro, y entonces dice Joao Pinto. Es verdad, ¿eh? Hay un jugador de fútbol, Joao Pinto. También hubo un presidente de la República, se llamó Joao Pinto, y un escritor. Vamos a ver, que Joao Pinto es como Juan López o Pepe Pérez en España. Tampoco voy a poner yo medalla, que en esto hay a montones. Bueno, pues me dice, estamos de Amelia, Juan Luis, yo qué. En Portugal no miraba tanto el cielo como en Málaga. Estamos limitando el cielo de Málaga. Pero está todo el día mirando al cielo.
Sí.
Así que mira, ahí vamos a tener una buena colaboradora. Que si algún día se le ocurre venir a Juan Luis, ya sabemos quién nos va a avisar. Porque está todo el día mirando para arriba. Eso que tú lo sepas. Pues ya te presentaré un día a Amelia cuando tengamos oportunidad.
Sí, hombre, claro. Ya hay dos que tengo que conocer, Amelia y Benur.
Ya, pero bueno, mira, mi amigo Paco Benur es una persona extra, ya te la presentaré, ya te lo diré.
Claro.
Y hay otra cosa que una medida que va a tomar el ayuntamiento, que tiene sus partidarios y sus detractores, que va a intentar acelerar la eliminación del tema de la licencia de los coches de caballo. Esto está mal.
Sí.
Incluso ha salido un periódico en prensa nacional. Yo, a mí por mi parte, yo sé que esto crea controversia, Pedro, pero es verdad que yo me acuerdo que en los años 60 del siglo pasado se utilizaban de taxi incluso los coches de caballo. Hoy ha quedado exclusivamente para paseos de turistas.
Uh-huh.
Y en invierno tiene un pase. Pero es verdad que cuando llega ya primavera, verano, con los calores de esta ciudad, yo he visto turistas más que subiéndose comentando que mira cómo se sudaba ese animal, que no sé qué. En fin, que yo sé que están negociando y que si llegan a un acuerdo y que lo puedan indemnizar bien y les den una salida, más pronto que tarde, creo que el final es que desaparecerán los coches de caballo y quedarán como algo para el futuro. Pero vamos, yo quería comentarlo como noticia que ha saltado a nivel nacional y no como un debate y crear una polémica, ¿no?
Uh-huh.
Que yo no sé qué opinas tú, pero es que es verdad que lo de los caballos ya se ha puesto un poco...
Está claro.
Sí.
Oye, por pasa cierto, todo. Hablando de lo de los coches de caballo, antes de que sigas con más noticias, teníamos el otro día aquí un debate, ¿desde cuándo funcionan los coches de caballo aquí en Málaga? Porque el otro día fue mi compi Andrés a hacer un reportaje sobre el tema y le preguntaba a uno de los cocheros y decía, No, esto está aquí desde que un rey dijo que teníamos que tener coche de caballo para que la gente se paseara, pero claro, no sabía ni qué rey era ni nada. No sé si sabemos si es un rey godo o es un rey más contemporáneo.
Yo no, mira, me está dando una pista porque a mí que me gusta mucho investigar cosas de la ciudad. Yo te puedo decir que no creo que sea mucho antes del siglo XVIII, es decir, cuando yo, en la novela mía del Villa Puerta Oscura, que yo trato de la época de la. De la guerra de Cuba, ¿no? Esto a finales del año 1800 y algo, en Málaga existían coches de caballo. No sé por qué he visto algunos grabados y algunas cosas. Pero a mí mira que todavía anterior, ¿eh? Que será al principio del siglo, pues eso, a principios del siglo XIX, finales del XVIII. Pero vamos, te voy a decir una cosa, me comprometo en averiguarlo. O por lo menos voy a investigarlo. Pedro, a mí estas cosas me gustan.
Fenomenal.
Voy a intentarlo.
Muy bien,
Y ya te di una noticia que me ha gustado mucho de un escultor malagueño.
A ver.
Aunque está cinco afuera, pero es malagueño. Que lleva 5 años trabajando en un grupo escultórico que se va a instalar en el puerto. Pedro, las esculturas miden 8 metros de altura. Eso son casi 3 pisos de altura.
O sea, pues si teníamos problemas ya con el skyline, con la torre del puerto, si nos ponen esa escultura ya, no te digo.
No, que esto es para que vayamos cogiendo cuerpo. Si tú te pones un Neptuno y una Venus de 8 metros, a ti ya no te llama la atención que te pongan una torre de 140. Yo creo que los tiros, que se nos va a llevar todo el puerto de construcciones enormes. Bueno, la realidad es que va a ser el grupo escultórico más grande que, por lo que sea, que exista en España. Y lo podremos ver posiblemente a final de abril y primero de mayo. Y tengo que estar pendiente porque yo vi ahí a ver eso. Yo quiero ver cómo lo colocan el Neptuno ese con una red. Creo que es algo espectacular. Pronto lo veremos, Pedro.
Un Neptuno con una red, con su tridente y todo.
El tridente, sí, pero es que además este lleva red, que es que es muy raro que haga una escultura con una red. Pedro, yo he visto un boceto, puede ser algo espectacular, ¿eh? Yeah. Eso hay que verlo, ¿eh?
Mira, ¿y en qué parte iría del puerto, por cierto?
Pues es que eso es lo que no tengo yo muy claro, porque verás tú, hay quien dice que va a estar en la entrada donde antes se comunicaba con los, a ver, la entrada que ya no existe, de las verjas que quitaron, ¿sabes? La que se comunica con la estación marítima, una esplanada ahí. Pero a mí me parece que si tú tampoco sería muy, muy oportuno. A mí me da que solo colocarán en el muelle 1, en la zona entre el muelle 1 y el 2, digo yo, no, cerca del museo, ¿no?, de Pompidou, hacia la parte esa retranqueada. No lo sé. La verdad es que ahora mismo no lo sé. Podremos averiguar con el ayuntamiento, a lo mejor. Hombre, yo al escultor no se lo voy a preguntar porque no tengo confianza con él como para eso.
Ya. Bueno, pues habrá que preguntar. A ver, ¿alguna cosa más?
Sí, bueno, por último ya, aunque sea una pincelada para hablarlo más adelante, el nuevo paseo marítimo que van a hacer en Pedregalejo. Me parece una magnífica idea, Pedro, porque la nave hacía falta. Ya que había esa parte de la ciudad un poquillo descuidada, ¿no? Entonces, desde que ya la actividad pesquera está en una parte del paseo, allí al otro lado de Pedregalejo, las casas antiguas y toda la zona de comercio nuevo, pues aquello lo van a ver precioso, con una pérgola de 8 metros, pues coger todo el paseo. Lo que pasa, Pedro, que estos son dos proyectos que después tenemos que ir con el día a día de lo caminar.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y ya está, y como uno camina 8 kilómetros al día para estar en forma, pues me da tiempo para pensar en estas cosas.
Ya te veo que te da mucho tiempo a ti en esas caminatas que haces para estas cosas y para más. Bueno, pues nada.
Pues, visto más de una vez.
Efectivamente. Bueno, pues chico, que nada, que la semana que viene nos encontramos de nuevo, aunque te saludaré desde Madrid.
Qué bonito todo.
Sí, señor.
En Madrid, que va a donde yo estoy yendo muchos años.
Efectivamente, a un sitio que tú conoces muy bien y que se llama Feria Internacional del Turismo.
Fitur 2025.
Correcto.
Creo que este va a ser el cuarto año ya que no voy, después de haber estado yendo pues casi 40 años de vida.
Fíjate.
Pues me encantará hablar contigo desde Fitur.
Pues nada, pues desde allí contactaré contigo y ya me cuentas cómo ha ido la semana, que yo voy a estar un poco despistado, así que me hará falta tu ayuda, ¿eh?
Perfecto, te contaré si han cambiado las calles de sitio, si están llevando calendario a la zona. Ya te contaré lo que estamos haciendo en estos días.
Estupendo. Pues venga, gracias Juan Luis, hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días. Saludos a todos.
Saludos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y qué más da si estamos hoy aquí? ¿Y si mañana vamos pa' Madrid? Hagamos maleta, porque lo que venga me la suda, porque estamos chill. Nos tropezamos una y otra vez y de lo malo ya aprendimos bien. Y no pasa nada, a todos les pasa. Me la suda porque estamos chill. Contigo cada día es 14 de febrero, amor. ¿Qué importa dónde estemos? ¿Qué más da si nos perdemos? Si hay mucho, no hay dinero. Si hay hambre, no comemos a beso. Amor, ¿qué más da el mundo entero? Si tú eres lo primero, eres mi casa en el invierno. Mi deseo de año nuevo, mi norte, donde vayas tú. Ando aquí porque existes tú.
Qué bonito, ¿verdad? Suena realmente bien. Esta es una nueva canción que ha sacado ahora a principios de este año, así ha arrancado el año, el artista malagueño Laporte, Miguel Laporte, y estamos encantados de poder compartirla aquí con todos los oyentes. Además que suena bien, que suena como con mucho flow, ¿no?, que se llama últimamente. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Un placer estar
pues,
contigo otra vez.
Gracias, como siempre. Cada vez que hay un artista malagueño que saca algo nuevo, yo estoy encantado de ponerlo en antena y de charlar con vosotros para que me contéis cositas. ¿Por qué andas chill últimamente? ¿Qué te pasa?
Pues la vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay que andar chill, ¿no? Hay que andar siempre chill, tomarse las cosas. Andar chill es un estado de ánimo, creo que hay que tomarse la vida de la mejor forma posible, porque nos pasan cosas y no se le puede poner remedio a la vida, ¿no?, y a las cosas que nos pasan. Un día tenemos dinero, otro no, un día pues estamos aquí, otro estamos en Madrid, otro en México, y nada, pues hay que estar chill, hay que vivir la vida de esta forma, aceptarlo y disfrutarlo.
Al decir México, he leído que este título de la canción, este Ando Chill, es una expresión mexicana, ¿no?
Sí, allí se expresa mucho el estoy chill, el ando chill, wow, qué chill, qué chido. O sea, ellos dicen chido, es chill, y como la compuse allí en México con dos artistazos mexicanos, pues me dijeron, oye, Miguel, ¿tú dirías la expresión ando chill? Y dije, pues me gusta un montón, ¿no? Y sobre todo si lo llevamos a luego ya a mi acento, a Málaga, a España, y combinamos este malagueño con esta expresión ando chill, Pues puede quedar muy guay, y yo creo que queda bastante curioso y guay.
Ajá, yo creo que sí, además suena realmente bonito y como muy relajante, ¿no? Como las cosas,
sí.
Chile, evidentemente, como muy relajante.
Exacto, es como un estado, ¿no?, de relax, de tranquilidad.
Uh-huh, sí, yo recuerdo cuando empezó esto de la música chill, que incluso hasta hubo flamenco chill, que en
sí.
Eso fueron unos artistas también, unos malagueños como Chambao, ¿verdad? Pero
exacto.
El chill se puso de moda, todo se hacía, había versiones de temas de siempre, de toda la vida, que se hacían en formato chill y que eran como mucho más relajados. Eso
sí.
Ya se ha ido perdiendo y ahora tú estás intentando recuperarlo de alguna manera otra vez, ¿no?
Sí, bueno, estoy intentando bueno, creo que la canción se prestaba mucho a estos sonidos y a este estado, ¿no? Y me apetecía sacar una canción romántica, porque realmente es una canción muy romántica, pero muy actual y muy fresca, y que la gente la pueda entender bien, y que encima cuando la escuches como que te relajes, ¿no?
Uh-huh.
Como que digo, wow, y te estés tomando tu café, y digas, wow, un café muy chill, y una entrevista muy chill. Y entonces como que llevemos ese chill, ese estado chill a nuestra vida, yo creo que suma.
Está claro que suma. Por cierto, que he visto el vídeo también del tema. Has tenido un cambio de imagen, ¿no?
Poquito.
A ver, cuéntale a los oyentes para que no piensen que es una cosa mía. ¿En qué ha consistido?
Primero, ha consistido en perder 15 kilos, pero bien, ¿no? Como nutricionista y todo, en perder 15 kilos. Y luego, pues el año empezó de una forma rara. Me fui a la peluquería y le dije al peluquero, le dije, mira, necesito que me cambies el... No sé, no me gustó, quiero que me cambies a algo. Y me dice, pues, no sé qué eres, a qué te dedicas. Mira, soy músico, perfecto. ¿Confías en mí? Digo, confío totalmente en ti. Y me dejé llevar, y la verdad que me ha gustado mucho, y a la gente le gusta bastante el nuevo cambio este, tan fresco, tan actual, que es lo que yo quería, ¿no? Y pero bueno, que la gente le guste está guay, pero realmente el que me tenía que sentir bien era yo, y me siento súper bien desde este cambio de imagen. Pues es como que me ha dado un subidón de adrenalina y bueno, es como empezar una etapa nueva, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tú te has tomado al pie de la letra eso de año nuevo, empezamos con nuevos proyectos y nuevos propósitos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nunca me lo tomaba, ¿eh? Yo siempre decía, año nuevo, pues seguimos como estamos, ¿no?
Claro.
Pero no, yo dije, no, año nuevo vamos a intentar que sea nuevo, pero de verdad en todos los aspectos. Vamos a empezar de cero, por ejemplo, el tema de la imagen, vamos a cuidar imagen, vamos a cuidar el... Que ahora que lanzamos una canción muy chill, muy muy guay, vamos a ir acorde a lo que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que está teniendo bastante aceptación y eso mola.
Uh-huh. Oye, por cierto, este Ando Chill, que es el que estamos
¿sí?
escuchando, ¿esto forma parte de un nuevo trabajo tuyo?
Queremos intentar a ver si puede ser parte de un EP donde estará la peli entera, que fue la anterior canción, que estará Ando Chill, y que seguramente haya dos, tres canciones más. Un EP es, bueno, es como un disco, pero de cinco canciones, ¿no? Entonces, estoy pensando en pues bueno, en sacar la siguiente canción y luego sacar lo que es el EP donde están estas, todas estas canciones. Pero es por donde quiero ir, me gusta este sonido, me gusta esta onda modernita, pero mía, ¿sabes? Que me encuentro muy yo aquí dentro, en esta canción sobre todo, creo que soy muy yo actual y es lo que quiero que la gente vea, ¿no? Lo que soy yo actualmente y lo que es Miguel Laporte, ¿no? O sea, es algo, creo que es una música muy reconocible, con letras muy reconocibles, con sonidos muy reconocibles y con bastante identidad, que al final es lo que estaba buscando.
Uh-huh. Has hecho una afirmación que me ha encantado, dice mi yo actual, claro, porque ahora no eres el Laporte de hace un año, está claro.
No. Y seguramente el aporte de dentro de un año será distinto al de este. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta de que, pues, que como la vida evoluciona, tenemos que evolucionar con ella. No nos podemos estancar en los años o en la vida o en este sistema que al final nos tiene como que un poco atrapados, ¿no? Tenemos que intentar salir del sistema y vivir con felicidad, aceptando lo que nos viene y trabajando para ir a mejor siempre.
Ajá. Bueno, ¿están todos los temas ya de lo que va a ser ese EP? ¿Ya están compuestos y grabados o todavía
están
faltan?
Compuestos, ¿sí? Están compuestos y ahora falta seleccionar porque mi problema es que me gustan todos.
Ya. Pues entonces ya sabes, en vez de un EP, saca un LP.
Sí, voy a tener que sacar al final el disco porque mi problema es que me gustan todos. En directo lo estoy haciendo, en directo sí. Sí, vamos a montar el directo con la banda para salir ya, tenemos el reel montado y todo, y ahí sí está todo, a ver si tenemos este año la oportunidad de que nos den espacios en pues los festivales estos que hay en Málaga, como Brisa en tu Barrio, como los nuevos que se están haciendo, a ver si tenemos la oportunidad de que nos den espacio ahí para que la gente pueda conocerme en directo en un escenario con mis músicos y todas mis canciones, por si no salen todas en Spotify este año, pues al menos que se la puedan saber y la puedan grabar en directo, que siempre está más guay.
Porque tú, Miguel, ¿desde cuándo no tocas ante tus paisanos?
Pues contando que está 8 años fuera.
Fíjate.
y llevo 3, pues trabajando y, claro, como que empiezas de cero, ¿no? O sea, llegas después de tanto tiempo y vuelves a empezar en tu tierra de cero. Y en julio di un concierto pequeñito en Sala Marte.
Sí, además hablamos precisamente en esa fecha del concierto.
Sí,
¿no?
Exacto, sí, fue la última vez que hablamos sobre esa fecha, que estuvo bastante bonito, a la gente le gustó mucho, a la gente que fue, pero me gustaría que me vieran en la calle, en las calles de Málaga, gente que no me conoce, que pasen por ahí, me vean tocando. Y
¿pero qué pasa? ¿Que vas a actuar en espacio abierto, en medio de un paseo
pues
marítimo?
Que quiero, es lo que estoy pidiendo.
Sí, no me lo puedo creer. Pero eso al final, hombre, no está mal, eso es...
Es
música callejera al fin y al cabo, pero claro, estamos hablando de un artista, de un artistazo haciendo música callejera que eso siempre tiene su punto, pero hombre, me imagino que eso está bien, la cercanía al público, etcétera, pero hombre, tocar en una sala o en un sitio un poquito cerrado, yo qué sé, también mola, ¿no?
Sí, a ver, lo voy a hacer, o sea, vamos a preparar algo cerrado, pero bueno, tenemos en el parque tenemos un auditorio muy bonito, en el Muelle 1 se montan escenarios muy chulos, con el tema de los festivales que se hacen así para bandas emergentes, ahora están haciendo varios festivales que yo, a ver si opto y soy seleccionado y tal, pues esos son los sitios donde me gustaría tocar, ¿no? Donde la gente no me conoce. Pero tú imagínate que vas por el puerto dándote un paseíto y ahí monta un escenario con una bandita tocando canciones suyas en directo y tú dices, hostia, qué guay. Y te quedas ahí tomando tu café, escuchando al aporte o a quien sea, y eso mola mucho.
Claro, lo que pasa es que eso lo tienes que hacer solo, porque a ver cómo engañas a la banda para que te acompañe también en esa aventura, ¿no?
Yo tengo la suerte de que los míos están conmigo en todas. O sea, no hemos metido cada locura ya este año de cosas así, de grabaciones y de que están a todas. Entonces ellos van todas a una. Entonces, por eso estoy preparado para hacerlo si lo consigo. Si lo consigo, es uno de mis propósitos, porque me encantaría. O sea, es algo que, bueno, puede ser música callejera, pero bueno, bien organizado, obviamente, no ponerte ahí en mitad de la calle a...
Bueno, aquí tenemos recintos abiertos, el Eduardo Con, por ejemplo, que no sé si...
Por ejemplo.
Exactamente, ahí en el parque, que eso es un recinto al aire libre también, y está preparado para ese tipo de cosas, porque además, digamos que tiene la infraestructura incluso para que sea mucho más fácil, y eso sería al aire libre y con el público ahí sentado.
Eso es. Sí, ahí es donde, ahí es uno de los sitios donde yo decía también, o sea que esos auditorios al aire libre, donde la gente está pasando por el parque y de repente hay una banda tocando, ¿quiénes son? Te sientas, te tomas tu Coca-Cola, lo que te dé la gana, o no te tomes nada, pero escucha a la banda, la conoces y te gusta, pues la sigues y pues mira, pues eso es acercarte a la gente y llevar tu música a la gente, que no todo el mundo tiene Spotify, ni plataformas digitales, ni redes sociales, entonces... la gente que no tiene eso, pues necesitan verte sí o sí.
Está claro. Y además la música en directo, que siempre es mucho más divertida, más agradable y más amena que la música enlatada, como digo yo, ¿no? Siempre...
Sí,
no,
totalmente. No, siempre gusta más. Siempre gusta más una buena música en directo, engancha a cualquiera.
Está claro. ¿Dónde te pillo, por cierto, hoy? ¿Dónde estás?
Pues estoy en mi estudio, estoy en mi escuela hoy. Que estoy dando unas clases y ensayando y todo eso.
¿Pero eso dónde estás? ¿Madrid? En
Málaga. Hoy estoy en Málaga.
Hoy estás aquí en Málaga. Anda.
Hoy estoy en Málaga. A Madrid voy en febrero. 27 y 28 de febrero voy a componer a Madrid y luego en marzo también voy a Madrid a componer y a hacer algunas cositas, algunos acústicos por allí. Y bueno, y a moverme también por allí por Madrid musicalmente, ¿no? Pero hoy me has pillado en Málaga. Que estaba más tranquilo. Después de las Navidades, este es un mes como que de preparación para empezar la carrera otra vez.
Empezar la carrera otra vez, qué bonito queda eso, empezar la carrera. Además con imagen nueva, corte de pelo nuevo, kilos de menos, música chill, o sea, es que lo tiene todo,
Es que, ¿qué nos falta más, Pedro? ¿Qué más nos falta?
Pues,
es que...
no sé, pero yo creo que nos falta nada, nada más que te veamos aquí en el recinto de Eduardo con Málaga tocando.
Pues eso lo tengo que gestionar, y si me está escuchando alguien del registro, por favor, dejarme un espacio ahí.
Vale.
Pido eso.
Eso depende del ayuntamiento habitualmente, así que
sí,
ya te digo por dónde van los tiros,
Sí, vale, pues ahí voy a tener que estar pegando, que ya me conoce todo el ayuntamiento porque les he pegado un añito guay, pero hasta que no lo consiga yo no paro, entonces... Tú verás, cuando lo consiga te voy a llamar y va a ser este año.
Esperemos que así sea. Señoras y señores.
¿Y qué más da si estamos hoy aquí? ¿Y si mañana vamos pa' Madrid? Hagamos maleta, porque lo que venga me la suda porque estamos chill.
Me gusta esa frase de el tema de Miguel Laporte. Me la suda porque estamos chill.
Estamos chill, efectivamente.
Es algo así como, es que me da exactamente igual lo que pase y lo que venga. No está nada mal para empezar el año 2025,
No. Yo creo que es algo muy positivo y por eso decidí sacarlo ya, porque es como que pase lo que pase, da igual. Me la suda porque estamos chill y lo vamos a hacer, ya está.
Está claro. Pues Miguel, como siempre, un placer hablar contigo y escuchar cosas nuevas tuyas. Es una auténtica gozada. Así que estaremos, como siempre, pendientes. Y ya sabes, si alguna vez se me pasa, tú lo que tienes
yo
que hacer
escribo.
Es lo que has hecho. Me escribe, me dice, oye, que estoy por aquí. Y seguro que encajamos lo que haga falta encajar. Gracias.
Perfecto, gracias a ti, Pedro. Un abrazo muy grande siempre.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Gracias, hasta ahora.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es momento, como hacemos todos los jueves a esta hora, de conocer un poquito más la fauna y la flora cerca de ti. Y lo hacemos, como siempre, en compañía y con la ayuda de un guía de naturaleza, de Wild Andalucía, que ya sabes que hace rutas para observar la fauna y la flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía, y además dedicarse a su mejor actividad, la que más le gusta, hacer fotografías de aves. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Hoy vamos a ir a conocer las grullas, que por ejemplo, sí, aquí en Málaga hay lugares, humedales que se llaman, donde podemos ver alguna que otra grulla. Pero ¿cuáles son los mejores sitios donde podemos observar esta ave en esta época del año?
Bueno, la verdad es que la pregunta está muy bien formulada porque es el mejor momento para ver grullas de todo el año. Uh-huh. Y luego aquí, bueno, en Andalucía tenemos muchos lugares para ver grullas. Si empezamos un poquito por la zona de Doñana, que por supuesto hay que comenzar hablando por Doñana, con las marismas, con todas esa variedad de hábitats que tanto gusta la fauna, pues Doñana sería un buen lugar. La comarca de la Janda, en Cádiz, incluyendo la laguna de la Janda, pues sería también un lugar también muy propicio. Las dehesas al norte de Córdoba quizás sean el mejor enclave a nivel andaluz para ver números de grullas. Estamos hablando de en total unas 15.000 grullas en Andalucía, que bueno, es una cifra respetable. Pero ya si nos centramos en Málaga, pues tenemos un lugar maravilloso que, como bien sabrán muchos de los radioescuchas, que es la laguna de Fuente de Piedra, y todas las tierras de cultivo que están en la comarca de Campillos. Son muy buenas para ver grullas y se pueden disfrutar en estas fechas prácticamente desde primera semana de noviembre hasta mitad de febrero. Están por aquí bastante fijas.
Álvaro, al mencionar lo de Campillos, ¿las lagunas de Campillos también son buenos lugares para verlas?
Sí. Son muy buenos lugares porque es la zona que tienen ellas de alimentación, la zona de campeo, y es el lugar en el que las podemos ver, digamos que por la mañana, ¿no? Digamos que muchas de ellas duermen en el interior de la laguna Fuente de Piedra, duermen en el agua, por seguridad, uh-huh, en las zonas más someras de la laguna, y digamos que vuelan hacia el sur por la mañana, justo antes del amanecer, las podemos ver volando con esos trinos tan bonitos que tienen, esas llamadas, y pasarán a alimentarse pues en todos los campos de la zona de Campillos, sí.
Bueno, incluso la desembocadura del Guadalhorce aquí en la capital, también algunos de los que solemos pasear por allí de vez en cuando hemos visto alguna que otra grulla, ¿eh?
Sí, la verdad es que se mueven mucho. Hay algunas que incluso cruzan hasta Marruecos, con lo cual se pueden observar en cualquier punto de Andalucía en migración, y luego es verdad que en sus vuelos de campeo, pues sí que se pueden observar en muchos lugares, uh-huh, aparte de los que he mencionado.
Uh-huh. Oye, la grulla evidentemente no es solamente la grulla, hay varias especies de ellas. La grulla común entiendo que es la que más se suele ver por la zona, pero ¿hay otras especies de grullas que también podamos observar en algún sitio de Andalucía?
Bueno, aquí en la península ibérica actualmente contamos solamente con la grulla común, pero es verdad que hay varias especies de grullas en todo el mundo y son, la verdad, que son animales bastante bastante venerados, podríamos decir, ¿no? Como símbolos de la fidelidad, símbolos de la alegría, de la eternidad incluso, porque vuelven año tras año, y la verdad es que son todas muy parecidas entre sí. Uh-huh. Estamos hablando de estas aves grandes, de en torno a 1,20 m de altura, color gris plateado, unas ligeras manchas rojas en la cabeza. La verdad es que son francamente bonitas.
¿Se dejan fotografiar fácilmente o hay que buscarse un sitio realmente escondido para poder hacerlo?
Bueno, son un poquito recelosas. Ya. En vuelo sí que se pueden sorprender cuando van volando y se hacen unas fotografías que para fotografía de paisaje, pues la verdad es que hay unas composiciones muy bonitas al amanecer con la niebla. Pero luego lo que es verlas, digamos que alimentándose, pues facilitaría mucho las cosas de estar un poquito escondidos. Aún así, bueno, toleran cierta proximidad, aunque no muchas, son cautas.
Ajá. Pues ya sabéis, la grulla, buen momento esta época del año para poder verlas. Los humedales fundamentalmente de Andalucía y en concreto aquí en Málaga, la laguna de Fuente Piedra, la zona de Campillos, e incluso como apuntábamos, la desembocadura del Guadalhorce, con suerte, se pueden ver grullas, pues haciendo lo que hacen las grullas, fundamentalmente caminar por el agua para buscar los pececitos que llevarse a la boca para poder alimentarse, que esa es la actividad fundamental que hacen las grullas en estos momentos, ¿no?
y alguna bellota que otra.
Ah, ¿también?
Alguna bellota y alguna aceituna.
Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, pues no está nada mal, no está nada mal que también tengan un poco de alimentación vegana. En todo caso. Bueno, pues ya sabes, fauna y flora cerca de ti, en este caso fauna, la grulla, nuestro protagonista de hoy. Álvaro, gracias como siempre, nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muchas gracias.
Es probablemente uno de los temas más conocidos de la cantante británica de origen nigeriano, Sade Adu. Bueno, pues hoy vamos a terminar con su música. ¿Por qué? Pues porque tal día como hoy nació esta cantante del año 1959. Así que, felicitándola por su cumpleaños, nos vamos con su música en el día de hoy. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González, ya sabes que ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.